El 20 de julio de 1969, la misión Apolo 11 pisó el suelo lunar por primera vez en la historia. Este año, los Estados Unidos anunciaron que el objetivo de la NASA es volver a colocar astronautas en nuestro satélite antes de 2025. De esta manera, comienza una nueva carrera espacial, pero esta vez el objetivo es alunizar para quedarse. Escuchamos el anuncio del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence.
Just as the United States was the first nation to reach the moon in the 20th century, so too will we be the first nation to return astronauts to the moon in the 21st century. And I'm here on the president's behalf to tell the men and women of the Marshall Space Flight Center and the American people that at the direction of the president of the United States, it is the stated policy of this administration and the United States of America to return American astronauts to the moon within the next 5 years.
Soy Lucas Viano, periodista dedicado a temas científicos de La Voz. Estás escuchando Un Pequeño Paso, a 50 años de la llegada a la Luna, un podcast de 3 episodios sobre el mayor hito de la conquista espacial. En este capítulo vamos a hablar sobre la reconquista de la Luna. Para ello nos acompañarán argentinos que están ligados de alguna forma con la carrera espacial. La primera duda que surge es por qué se pudo hacer semejante proeza, pero recién se intenta volver 5 décadas después. Miguel San Martín, ingeniero argentino que trabaja en la NASA desde hace años, ofrece varios argumentos.
Estados Unidos en los años 60 invirtió una cantidad de recursos impresionantes, era como el 10% del gasto público, ¿no es cierto? Es decir, la NASA era gigantesca, mucho más grande de lo que es hoy en día. Había más gente trabajando, ¿no es cierto? Se tomaban más riesgos. Hoy en día nuestra sociedad se ha vuelto muy... no quiere tomar los riesgos que se tomaban antes. Es mucho más cautelosa la sociedad hoy en día. Mientras que en el Apolo se tomaron riesgos realmente que de haber salido mal, podría haber fracasado toda la cuestión, ¿no es cierto? Así que tenían menos burocracia. Esas cosas van juntas por parte de eliminar el riesgo, digamos, poner más burocracia, más supervisión. Por otro lado, también yo creo, esto es mi teoría, que hoy en día hay más competencia para las mejores mentes, digamos, de la ciencia y la tecnología, tiene que repartirse entre muchas más cosas que lo que se repartían. Ahí la NASA tenía las mejores cabezas que existían, no solamente en Estados Unidos, pero también en el mundo, muchos inmigrantes que habían venido. Así que yo creo que eso tiene mucha influencia. También en aquella época, la parte armamentista era muy activa, entonces la gente que trabajó en Apolo venía con mucha experiencia de diseñar sistemas bélicos, digamos, y hoy en día nos toca, digamos, tenemos que competir con Silicon Valley, con los ingenieros que quieren ir a trabajar a Google, que quieren ir a trabajar a Apple. Claro. Hay más competencia por las mejores mentes, digamos. Y bueno, hay obviamente todavía hay mucha actividad en la parte de defensa, pero creo que está más desacoplada hoy en día.
Por su parte, Diego Córdoba, divulgador y autor del libro Huellas en la Luna, explica qué cambió en la exploración espacial desde las misiones Apolo hasta ahora.
La carrera espacial pasó a transformarse en conquista espacial, lo cual desde ese entonces hasta hoy ya propone otro tipo de filosofía. Incluso hay más colaboraciones entre las agencias espaciales, ya no es una pelea de quién llega primero, sino de ver cómo juntan esfuerzos para poder seguir adelante, porque hoy financieramente si no sería imposible, ¿verdad? O sea, el costo del programa Apolo fue un costo, valga la redundancia, astronómico, porque lo que importaba era llegar primero a la Luna, pero después los costos que suponía semejante programa no daba para poder seguir adelante, a pesar de que, bueno, la fantasía de todos querían que el hombre estuviera colonizando los planetas.
La decisión estadounidense de volver a la Luna parece firme. Miguel San Martín explica qué razones hay detrás de este anunciado regreso.
China está haciendo un desafío, ¿no es cierto? Se vuelve a abrir la carrera espacial, diríamos, la competencia entre países. Por otro lado, la NASA se encuentra, digamos, tiene que hacer una decisión, ¿no es cierto? Porque hay un programa espacial tripulado que va a la órbita terrestre, ¿no es cierto? Y como país se quiere más, ¿no es cierto? Y el más podría ser ir a Marte. Lo que pasa es que eso es tan difícil de hacer, ir a mandar seres humanos a Marte, que no hemos hecho mucho progreso a través de 2 años. La inversión requerida para mandar seres humanos a Marte, nadie quiere poner el dinero. Entonces, un poco que la Luna es un compromiso ayudado por este desafío chino, ¿no es cierto? De, mira, volvamos a la Luna, desarrollemos tecnologías ahí en la Luna para después hacer el viaje a Marte más fácil.
Pero además de la NASA, hay varias agencias espaciales que manifestaron sus deseos de reconquistar nuestro satélite. China es el competidor más serio porque ya ha aterrizado un robot en suelo lunar. También está el deseo de la Agencia Espacial Europea de crear una aldea lunar. Otro país que se sumó a la conquista de la Luna es Israel. Este año la misión Bereshit logró orbitar la Luna, pero fallaron las maniobras para alunizar.
We had a failure in the spacecraft. We unfortunately have not managed to land successfully. We are the 7th country to orbit the moon and the 4th to reach the moon's surface. And it's a tremendous achievement up to now.
Well, we didn't make it, but we definitely tried. And I think that the achievement of getting to where we got is really tremendous. I think we can be proud.
Diego Saikin, el ingeniero argentino que participó en parte del diseño del software de la misión, explica por qué Bereshit no puede considerarse un fracaso.
Un ejemplo que yo doy de las charlas es si alguien quiere construir un auto que maneje de Buenos Aires a Córdoba. Construye todo el auto, empieza a manejar y 50 kilómetros antes se queda sin nafta o pincha una goma o choca. Significa que no pudo construir el auto. Tuvo una falla técnica. La próxima se sube un bidón de nafta, una rueda de auxilio y no se duerme, no sé, y duerme bien antes de manejar y lo logra. Lo que hubo acá fue una falla técnica. El concepto está probado. Además, no nos unimos al súper exclusivo grupo de potencias que lograron alunizar, pero nos unimos a un grupo un poquitito menos selecto de los países que lograron orbitar la Luna. Entonces, en vez de ser el 4 de 3, somos el 7º de 6.
Saikin también agrega argumentos de por qué estamos ante una nueva fiebre lunar.
Hay gente que tiene interés en transformar a la humanidad en una especie interplanetaria. Yo pienso que puede ser que por una razón sea bueno, sea interesante tener un backup para la civilización o lo que sea. Yo personalmente pienso que a veces la gente dice, bueno, podemos arruinar este planeta, total, después nos vamos a Marte. Eso está mal pensado. Marte nunca va a ser habitable como la Tierra en el peor de los momentos. La Tierra es mejor. Hay que cuidar este planeta. La Luna tiene muchas ventajas. Uno es el punto más cercano a la Tierra. Es un pozo gravitacional más bajo que lo que es la Tierra. Entonces, si hay recursos, ahí se puede usar la Luna como base de salto para Marte o para otros planetas. Se habla de minería en la Luna. Acá no estoy seguro de lo que voy a decir, pero si leí bien, en la Luna hay, no sé si es helio 3, es tritium, pero es un isótopo, pero hay otro isótopo que se lo puede ser útil en el caso de que si se logre hacer fusión controlada como una fuente de energía casi inagotable y totalmente limpia.
Cualquiera sea el motivo, parece que ahora el objetivo es volver para quedarse. ¿Cuál sería la función de una base lunar? Lo explica Diego Córdoba.
El objetivo sería establecer en un primer momento habría que volver con misiones que pudieran establecer algún tipo de base semipermanente, porque no es lo mismo partir hacia Marte u otros planetas desde la Tierra que desde la Luna, justamente por su baja gravedad. O sea, imagínate que para ir a la Luna hubo que construir un cohete de 111 metros de alto, capaz de superar la atracción terrestre, y poder llegar a la Luna, que está a 400.000 kilómetros de distancia nada más. Para ir a Marte, construir un cohete gigante sería 10 veces más grande y sería impracticable que despegue de la superficie terrestre. Lo más lógico sería que despegue a partir de la órbita terrestre o desde la órbita lunar o de la superficie lunar. O sea, cualquier emprendimiento espacial planetario debería hacerse desde allí. Y eso es lo que motiva justamente el regreso a la Luna.
Otro objetivo que aparece en este nuevo despertar de la exploración espacial es la minería. ¿Qué tiene de especial la Luna como para querer navegar 400.000 kilómetros para extraer rocas? Lo explica Alberto Saal, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y experto en geología planetaria.
Vos sabés que se ha determinado que en las zonas polares de la Luna hay acumulaciones de hielo, que no se sabe bien cuánto hay. Hay varias misiones que están yendo, incluso los chinos están yendo a las zonas polares, El hielo es una acumulación de hidrógeno y de agua, hidrógeno y oxígeno. Uh-huh. Y lo que vos podés hacer es usarlo como combustible. Podés separar el hidrógeno del oxígeno y hacer combustible, entre algunas cosas. Si vos te pones a pensar simplemente en el agua. La otra que se está tratando de pensar es, hay zonas que son muy enriquecidas en tierras raras en la Luna. Las tierras raras se usan mucho para hacer los chips de los celulares y cosas de ese tipo. Se usa mucho en electrónica. Entonces hay una idea, no sé si de los americanos, pero seguro de los chinos, de tratar de explotar los materiales que tienen en la Luna.
Para Miguel San Martín, la Luna puede ser un ensayo para desarrollar tecnologías que luego nos permitan ir a Marte. Pero para la NASA, el objetivo también es lograr una industria espacial sostenible en el mediano plazo.
Porque la idea, por ejemplo, de una misión a Marte es que vos te fabriques el combustible de regreso, para no tener que traerlos de acá, de la Tierra, el combustible. Practiquemos en la Luna, en vez de mandarnos derecho a Marte, practiquemos todas estas tecnologías en la Luna y después hacemos el próximo paso. Volvamos a la Luna, esta vez no como Apolo. Apolo fue, puso la banderita y volvió, pero el programa espacial no estaba programado como para poder seguir haciendo misiones. Entonces ahora quieren construir un programa espacial que sea autosostenible, ¿no es cierto? Lo cual, para poder ir a la Luna y quedarnos en la Luna, no simplemente ir por la banderita y volver, sino poner estaciones espaciales, poder fabricar combustibles y materiales de materiales lunares, ¿no es cierto? Y después crear una infraestructura comercial de compañías privadas que puedan hacer dinero vendiéndole servicios al gobierno y de esa forma bajar los costos. Así que quieren que se desarrolle una economía de la Luna.
¿Quién será el primer humano en pisar la Luna otra vez? Muchos creen que será una mujer. Algunos nombres ya suenan, como Cristina Koch de la NASA o la italiana Samantha Cristoforetti. A pesar de que fueron ocultadas, la llegada de hombres a la Luna hace 50 años fue posible gracias al trabajo de varias mujeres. La más destacada quizás sea Margaret Hamilton, responsable del desarrollo del software de navegación del programa Apolo. Ella cuenta cómo se sumó.
They announced that they were looking for people to do programming to send man to the moon. And I just thought, wow, I've got to go there.
Susana Pallero, experta en calidad informática e integrante del colectivo Mujeres en Tecnología de Córdoba, menciona otra pionera de la informática. Se trata de Katherine Johnson, doblemente discriminada por ser mujer y afroamericana. Su trabajo también fue clave dentro del programa Apolo.
Y ella estaba en realidad en un puesto de trabajo que era específicamente para mujeres negras, en la parte de la NACA, digamos, que es el Comité Asesor Nacional de Aeronáutica, digamos, que después fue la NASA. Y bueno, trabajó en varias secciones de esa parte, después estuvo en la parte de control de naves espaciales sería.
Y bueno, tenía tareas que eran, en ese momento las tareas asociadas a la programación, por eso los primeros programadores fueron mujeres, eran como tareas bastante engorrosas, llamémosle, ¿sí? Repetitivas, eran un poco reconocidas. Entonces, por eso justamente se les asignaban a las mujeres negras. Sin embargo, tenían una responsabilidad que era enorme porque tenían que ser muy, muy exactos y muy detallistas. Por ejemplo, hacían el cálculo de lo que eran las trayectorias de los cohetes. Y era, bueno, más o menos estuvo en esto, bueno, yo te estoy diciendo desde antes de que la NASA fuera la NASA, estuvo trabajando en distintos programas que tuvieron que ver con poder alcanzar exitosamente, ¿no?, el vuelo de la nave espacial que fue la que llevó al hombre a la Luna. ¿Sí?
A pesar de que se trataba de un trabajo menos preciado, en aquel momento la tarea de cómputo requería habilidades especiales que estas mujeres habían logrado desarrollar casi a la perfección.
Y en ese momento se necesitaba mucho más expertise que el de hoy en día, diría yo, para operar todo ese tipo de cosas. Esas cosas se llamaban las computadoras humanas, eran matemáticas y hacían, o sea, calculaban cosas gigantes con lápices, reglas, con calculadoras comunes, o sea,
fueron las ecuaciones que permitieron lanzar los cohetes y tripulados y demás. Entonces, como que la expertise que se necesitaba en ese momento para hacer una computadora, porque así les llamaban, era mucho más alto que, o era distinto en realidad que el que se necesita hoy en día para programar, por ejemplo.
Mujeres y hombres están trabajando en la NASA, otras agencias espaciales y empresas para volver a la Luna. ¿Cuáles son las principales innovaciones que nos llevarán de regreso a nuestro satélite? El ingeniero Miguel San Martín menciona algunas.
Hay dos que se me ocurren. Una es lo que hace SpaceX con la recuperación de las etapas del cohete, ¿no es cierto? Eso es una innovación que tiene el potencial de reducir el costo de mandar cosas al espacio o a la Luna, ¿me entendés? Eso es fundamental para poder tener justamente la reusabilidad de los sistemas, que es muy importante para hacer un programa de ir a la Luna que es sostenible, ¿no es cierto? En el proyecto Apolo no se salvaba nada. Ese cohete que salía, ese Saturno 5, cada átomo de ese cohete se tiraba o paraba en el océano o en la superficie de la Luna o en un museo. Entonces, por eso queda tan caro. También, eso es por un lado, reusabilidad. Y el otro es la utilización de sistemas de propulsión más eficientes y con miras a poder hacer el combustible con materiales lunares o marcianos. Por eso que se está desarrollando, son combustibles criogénicos, ¿no es cierto?, como el hidrógeno o el metano. Ambos se pueden fabricar, digamos, en las superficies de la Luna o en Marte. Eso sería la otra innovación, que también es parte de poder hacer una infraestructura que se pueda mantener a través de los años y que no quiebre al país. El Apolo no se podía seguir con ese presupuesto.
No hay manera de saberlo ahora, pero para muchos aquel pequeño paso de Armstrong hace 50 años quizás fue también el primer paso de nuestra migración hacia el espacio. Eugene Cernan fue el último ser humano en pisar la Luna en 1972. Desde el suelo selenita, el astronauta de la misión Apolo 17 dio un discurso de despedida con el deseo de que la humanidad volviera pronto y que lo hiciera como él se estaba despidiendo, con esperanza y paz.
What I believe history will record that America's challenge of today has forged man's destiny of tomorrow. And as we leave the moon and Taurus ritual, we leave as we came, and God willing, as we shall return with peace and in hope for all mankind.
Así nos despedimos de Un Pequeño Paso a 50 años de la llegada a la Luna, el podcast de La Voz sobre el mayor hito en la historia de la conquista espacial. Soy Lucas Viano, periodista dedicado a temas científicos de La Voz. Te invito a escuchar los otros episodios de este podcast y a que nos escribas a podcast@lavozdelinterior.com.ar.